Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira.
Dodgers pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Dodgers win the game! And Porzingis a long three. Bang! The unicorn!
Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Malditos Mavericks, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es viernes 16 de abril, mi nombre es Bryce y me acompaña como siempre Alejandro Neira. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal compañeros? Un podcast mucho más preparado que el de la semana pasada, la verdad, ¿eh?
Muchísimo, ¿dónde va a parar?
Oye, es que
esta
va
semana
a ser...
empiezo con energía, te lo tengo que decir. He tenido una semana muy buena, la verdad. No me quejo, mira, siempre me quejo. Esta semana no me
joder,
quejo.
De locos.
Y vengo con ganas de hacer este podcast. Además, hoy traemos en la segunda parte algo que quizás os guste, porque vamos a leer un poco vuestras preguntas. Os habéis dejado un montón de preguntas, tanto en YouTube como en iVoox últimamente. Somos muy olvidadizos, os intentamos contestar normalmente, pero nunca las comentamos en el podcast y hoy nos apetece.
Sí, vamos a aprovechar. Y eso sí, también charletilla. Lo usamos un poco como excusa para comentar un poco, sí.
Correcto. Antes de eso, como siempre, tenemos crónicas de los partidos esta semana. Ha habido 3 partidos desde el último podcast. Así que no sé si quieres decir algo más. Si no, le damos.
Dale.
Bueno, pues vamos allá con las crónicas. Como decía, 3 partidos esta semana, balance negativo para los Mavericks esta semana también, 1-2, y fueron contra San Antonio, contra Sixers y contra Mavericks. El primero de ellos contra San Antonio, una de las derrotas, está la más dolorosa de las dos, 119-117, todos lo habréis visto, ya sabéis cómo terminó. DeRozan nos metió un game winner y para casa a llorar, estaba Twitter ardiendo ese día también.
Sí, sí, guau, fue dura esta, porque, bueno, estaba siendo un partido muy igualado.
Sí, divertido.
Pero, y muy divertido, pero es que eso, el DeRozan es muy bueno, ¿eh?
Teníamos que haberlo fichado, ¿eh?
Aún estamos a tiempo.
Yo me acuerdo de, bueno, cuando hablamos en el podcast y tal del tema de DeRozan, hay mucha gente que no le acaba de encajar DeRozan, pero luego lo ves jugar y dices, es que es bueno, ¿por qué no vas a quererlo si es bueno? El fit es malo. Bueno, sí, el fit es malo, pero él es muy bueno. Es una estrella.
Tengo ganas de que empecemos un poco a... Esto es de flipado, ¿eh? Pero me apetece que empecemos a hablar un poco de la temporada que viene y de
ya,
la agencia libre, y es que me mola mucho.
Pero
así
luego,
que...
compañero, llega el verano y no tenemos nada de qué hablar en este podcast.
Claro, entonces, por supuesto, por supuesto.
Hay que dejar. Bueno, otra de las noticias de la semana que también se vio en este partido es que Porzingis empieza a entrar en buena forma. Mucha gente recogiendo cable por ahí también. En este partido contra San Antonio, muy buen partido de Porzingis. 31 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones, con 3 triples de 8, 12 de 21 en tiros de campo, 57%. Buen partido del unicornio. Y Luka a lo suyo, 29 puntos, 7 asistencias, 10 de 17 en tiros de campo. También fue un buen partido de Luka. Muy igualado, se lo llevaron ellos con una canasta ganadora y estas cosas pasan.
Pues sí, Porzingis empezó el partido, la primera parte hizo 20-10, que es una exageración, sí. Un partidazo, y la verdad es que, bueno, lo hablaremos en estos partidos, pero es verdad que estamos viendo un poquito más, que están dándole un poquito más de protagonismo a Porzingis y la relación entre Luka y Porzingis, al menos en pista, parece que intentan llevarlo un poco más hacia donde tiene que ir. En este partido fue el que más tiros tiró, sí. 21, y la verdad es que, pues mira, un 57% en tiros de campo está de maravilla y lo hizo muy bien.
Sin ninguna duda, la relación en la pista desde este partido contra San Antonio se notó muy, muy diferente. De hecho, en las primeras jugadas, Luka le pasa las 4 primeras a KP, se pasa todo el partido buscando a KP, de hecho, se pasa todo el partido diciéndole a sus compañeros que se la pasen a KP. Empieza, de hecho, muy bien esa conexión, mete 5 puntos por Porzingis, 2 asistencias para Luka y se nota un cambio tremendo de ellos, o sea, entre ellos.
Sí. Y por parte de San Antonio, por comentarlo un poco también, DeRozan 33 con el tiro ganador, 13-25 en tiros de campo, se las peló bastante finas. Y también Murray, que hizo un partidazo, 25-5-5-4 robos, más 18, partidazo. Y eso, bueno, básicamente fueron los más destacados de, sí, de San Antonio.
Estaba pensando yo, lo tengo aquí apuntado en las notas, quizás este haya sido el de los mejores partidos de Porzingis esta temporada. Realmente jugó muy bien, reboteó bien en ataque, estuvo bastante bien atrás, muy enchufado, más de lo normal y más metido en el partido que últimamente. Es cierto que se va por faltas, a falta de un minuto, de Porzingis no termina este partido. Sí. No, ya era lo que faltaba, que terminase el partido y nos ayudase a ganarlo. Ahí sin duda creo que habría sido su mejor partido de la temporada, pero la verdad es que mientras estuvo en cancha aportó y dominó bastante. Y otro que me ha gustado en este partido y que cuando nos toca hablar de él, pues toca hablar de él, es Dwight Powell, que metió 9 puntitos, hizo 4 de 4 en tiros de campo y en 15 minutos que estuvo en pista la verdad es que impactó y en ataque bastante bien.
Sí, y no fue el último, el único partido de esta semana donde jugó bien.
No.
Porque es lo que hay. Está mejor, sí, está recuperándose un poquito.
Sí.
Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Mal este partido Hardaway, que acabó con 2 puntos, 0 de 5 en tiros de campo, menos 17.
Yes.
Y poco más con comentarle este partido. La verdad es que fue muy entretenido y bueno, lo perdimos, se pierde, pues, tiro ganador.
Sí, hay que decir. Los Mavs tiraron muchos triples en este partido y tiraron mal, tiraron 13 de 42 en triples. La verdad no estaban entrando triples fáciles, que normalmente sí que entran, y también esto nos lastró un poco. Finney Smith metió 1 de 4, tuvo buenos tiros abiertos, que los está metiendo últimamente. Pero bueno, no entraron como siempre. Si quieres pasamos, si te parece, el siguiente, por ir picaditos.
Sí. Sí, sí, perfecto. Mucha gente hablaba de, sí, perdón, de que había que haber doblado a DeRozan en la última jugada. Quizás sí.
Bueno,
Rick habló de eso después del partido. Y bueno, pues a toro pasado es fácil decirlo.
Para mí es una buena defensa de Finney Smith y es un poco culpa también de Dwight Powell esta última jugada, porque él está en lado débil. Y está del lado de la zona, del lado débil, que en este caso, siendo DeRozan el que tiene el balón, última jugada, yo creo que debería haberse acercado un poquito, sobre todo para permitirle a Dorian Finney-Smith presionarle un poco más ese tiro, y no estar tan preocupado porque le rebasara, porque debería haber alguien detrás. Powell estaba en el otro lado de la cancha, no había nadie detrás y Dorian tuvo que flotarle un poco. Yo creo que también va un poco por ahí esa última defensa, ese fallo ahí de coordinación para saltar una posible ayuda. Bueno, ved la repetición a ver qué opináis, pero yo creo que también puede ser por ahí.
Sí, tampoco me pareció una mala defensa de todas maneras.
No.
Te la metió, pues te la metió. ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, sí, quizás sí,
a veces
también Luca estaba en lado fuerte y quizás es un poco arriesgado saltarle, sí, te arriesgas. Claro, pero bueno, casi prefieres un triple que no sea de DeRozan a un Mirdinch de DeRozan, pero bueno,
puede
es
ser,
que es difícil.
Saltar en lado fuerte es más peligroso porque la línea de pase era más fácil, pero sí que si adelantas un poquito la ayuda y debajo del aro, el pase cruzado a la otra esquina no es tan sencillo. Bueno, en fin, estas tácticas defensivas en la NBA no se pintan para las últimas jugadas, se improvisa siempre o casi siempre, entonces pillamos. Siguiente partido, vale. Contra Sixers. Este partido no lo vi, hace mucho que no me pierdo un partido de los Mavs, de hecho. Y este partido no lo vi porque me comí el spoiler de la derrota, luego estuve viendo así un poco por encima, pero vi que se iba mucho del marcador y ya no vi más.
Y pues mira, hay un resumen muy sencillo de este partido y es que Embiid, no tenemos a nadie que pueda pararlo, pero a nadie. O sea, le tiraron a Maxi, le tiraron a Dwight Powell, le tiraron a Gauli Stein, le tiraron a Marjanovic y nadie pudo pararlo.
Claro.
Es que, claro.
Hay que decir que no estaba Porzingis en este partido, que eso ya contra Embiid, si tenías algún chance, pues se te complica. Además, hay que decir que Maxi empieza el partido con 3 faltas, si no me equivoco. Solo puede jugar 15 minutos, entonces, claro, ya no tienes a tus dos mejores defensores, posibles mejores defensores contra Porzingis, digo, contra Embiid, está complicado.
Pero es que es eso, metió 36 puntos en 25 minutos, o sea, es que es una exageración, es un jugadorazo y es que no... Y mira que me dan asco, pero asco terrible los equipos que entrena Doc Rivers, pero es que me dan asco, en plan, solo juegan aclarados y nada más, tío, un asco. Pero es que era darle el balón aclarado para Embiid y dos puntos, falta, 2 puntos, 2+1, es que era... Metió 14 de 15 tiros libres, es que no puedes hacerle nada, básicamente.
Sí, de ahí tenemos un problema con eso, pero bueno, también hay que decir, los Mavs tiraron muy mal, 9 de 26 en triples, solo 9 triples este equipo. Luca hizo un buen partido, 32 puntos, 10 de 20 en tiros de campo. Está un poco robot este señor, ya parece Kawhi Leonard, Y la buena noticia y lo que me gustó ver de este partido es que minutos para los rookies, tanto para Taylor Bay como para Josh Green como para Nate Hinton. También hay un nuevo que ha jugado, que no lo hemos hablado todavía, que es JJ Redick.
Sí, ahora lo hablaremos. Exacto, empezó a jugar JJ Redick, fueron sus primeros minutos los de este partido. Y por ahora está teniendo muy buena pinta. Ahora lo hablaremos en el siguiente partido, sí, contra Memphis. Que pasamos cuando quieras, porque este partido tampoco tiene mucho más que exprimir. Hablar de que nos metió 20 puntos en 18 minutos Kormaz, en fin.
Sí, a ver, este partido fue duro para Redick, realmente. El primer partido no fue muy bueno, 1 de 7 en tiros, metió un triple nada más. Le estaba costando encontrar tiros, pero bueno, las sensaciones en el de Memphis fueron un poquito mejores.
Y a mí me parecieron buenas.
Pasamos, si quieres, a ese.
Venga, dale.
Que este
Victoria.
Fue Victoria con el highlight que habréis visto todos, el highlight de la semana, probablemente del mes de la NBA, la bomba atómica de Luka de 3 para ganar un partido, no sé, es un tiro muy raro, es una especie de floater que se tira ahí desde el triple, él mete estas cosas, lo venía haciendo ya de antes, ya lo sabemos, y 114-113.
Sí, un partido que, si no llega a ser por eso, habríamos perdido
90.
Estaba perdidísimo. O sea, Grayson Allen, que lleva un 90% en tiros libres en la temporada, falla 2 seguidos. Una cosa extrañísima. Pero es que Dallas hizo un partido malo, la verdad. Fue muy igualado, lo tenían todo para perder. Luka se sacó esta maravilla de la chistera porque nos hacía falta realmente para romper un poco la racha de derrotas. Y maravilloso.
Sí, ya te digo, el partido divertido también, apretado, entretenido, está viendo buenos partidos, pero bueno, ganamos gracias a un milagro, así que
sí.
No hay que confiarse en este tipo de partidos, porque de esto no nos va a pasar todos los días. Bueno, los Grizzlies, que son un equipo que es joven, como sabéis, que está reconstruyendo, que tiene jugadores interesantes. Dillon Brooks defendió muy bien ese día. Grayson Allen nos gusta mucho, ya nos gustaba a ti, a mí, Grayson Allen, cuando lo draftearon y parece que empieza a dar sus frutos como tirador y como defensor.
En Utah.
Sí, empezó en Utah. Y Ja Morant, que no tuvo tampoco su mejor partido. Está tirando muy mal de tres, Ja Morant. Está teniendo problemas con eso. Está perdiendo mucha capacidad de romper en el primer paso porque le pueden flotar un poquito. Y bueno, pero aún así los Grizzlies que dan guerra.
Son un equipo duro, ¿eh? Dillon Brooks es un super defensor. Tiene un físico muy, muy perfecto para defender al tipo de jugadores que es Luka o gente así. Es muy fuerte y la verdad es que lo defendió muy bien.
Y tal.
Sí.
Sí.
Grayson Allen, pues está teniendo una temporada un poco de crecer como jugador, porque en Utah no tuvo muchas oportunidades al principio, llegó del traspaso de Conley, y me encanta el triple de sidestep que tiene, me parece muy muy bueno. Y luego gente como Kyle Anderson, que creo que a ti te mola, es Slow-mo Anderson, que mola bastante. Brandon Clark, que sabes que a mí me flipa desde que llegó a la NBA. Y Desmond Bane, que está creo que quinto o sexto en la carrera por el rookie del año, que estuvo a puntito de ser de los Mavs, tradeó justo el pick 30 a Memphis para cogerlo, porque si no los Mavs lo habrían cogido en el 31 y nos habría venido genial, la verdad, porque está metiendo casi un 50% en triples, es una barbaridad.
Pues sí, totalmente, nos vendría de perlas. Ponía en la retransmisión algo, datos curiosos sobre los Grizzlies. Son el equipo que, el 14 de la NBA en puntos anotados, pero curiosamente son de los primeros en puntos en transición, en puntos tras recuperaciones y en puntos de segundas oportunidades de rebote ofensivo. Es como que eso me lleva a pensar que son de los peores en puntos tras jugadas en estático. También es normal porque es un grupo joven y tal, y quizás les cuesta más jugar ordenados. La transición es algo que a los Mavs no se le da muy bien. Y bueno, a los Grizzlies parece que lo de correr sí que les va. Y por ahí hicieron daño también.
Sí,
por parte de los Mavs, Luka 29 puntos. Sí, sigue tú.
Dale.
Nada, Luka 29 puntos, 10 de 20 en tiros de campo. Por Porzingis, 21 puntos, 7 de 13 en tiros de campo. Tuvo un buen partido por Porzingis. No tirando tanto como la otra vez, pero bueno, un partido bastante decente y por momentos tuvo rachas buenas de tiro y tal. Maxi, que estuvo bastante negado con el triple, 2 de 9, lo intentaba, pero costaba que entraran. Y JJ Redick, 3 de 4 en triples, en este sí.
Correcto. Bastantes cosas interesantes en este partido, aparte de que fue un partido malo. decir que Powell hizo un buen partido, 15 minutos, 12-8, me parece que hizo un buen trabajo, sobre todo en el rebote. Sobre todo teniendo en cuenta que Memphis tiene a Valanciunas, que es una bestia del rebote, acabó con 19 puntos, 16 rebotes. Y luego me gustó el partido de Brunson, que hizo 8-8-9, una stat line muy completita. Y lo que decías, Redick, 3 de 4 en triples, que es una maravilla ver que cuando está abierto sabes que lo va a meter. Y tienes toda la confianza de decir, vale, triple abierto, lo enchufo.
Sí,
y eso
sí,
es una maravilla.
Es que en este equipo eso vale dinero, porque hay muchos triples abiertos. A Luka le viene bien que Redick esté en cancha para que por lo menos haya un defensor que tenga que estar mirando para Redick, y a Redick le viene de perras jugar con Luka. O sea que vamos, pinta bien, a ver si su tiro sigue siendo como siempre, y yo creo que nos va a aportar. A mí me tiene buena espina.
Sí, es que había hasta gente, hoy en creo que fue hoy, en Lockton Mavericks, estaban hablando de si habría alguna posibilidad de que le quitase el puesto de titular a Richardson.
Ojo.
Me parece un poco ambicioso, al menos de momento. Pero sí que es cierto que es que el tiro que da Redick vale mucho dinero. Y bueno, Richardson no está teniendo la temporada que esperábamos. Así que, en principio, no. Yo creo que ni de coña. Creo que antes de Redick estaría Hardaway ahí, o incluso Brunson. Pero bueno, es una opción y yo creo que en ciertos matchups puede tener muchos minutos.
Claro, es un arma más. James Johnson y Wundu no estaban siendo muy determinantes. Nos llevamos a Redick, que en ataque es un arma muy buena. Y luego atrás seguimos teniendo problemas. El equipo, la verdad, la plantilla no cuenta con muchísimos grandes defensores. Pero hay que decir que Finney Smith está defendiendo muy bien, como siempre. Que Maxi y Porzingis están cumpliendo. Porzingis está defendiendo bien el aro y tal. Así que hay que confiar y mejorar. Redick en ese sentido no nos puede ayudar, pero tampoco le he visto lento tampoco para venir de lesión, no le he visto en mala forma,
no.
Incluso persiguiendo tiradores y tal.
Sí, no estuvo mal. Y en general la defensa no está siendo mala. Estamos entre los mejores último mes y medio, estamos en el top 10, yo creo. No recuerdo ahora mismo exactamente la cifra, pero estamos defendiendo bien. Y bueno, mejor que en ese mal trago que pasamos a mitad de temporada. Veremos si se mantiene hasta playoffs, porque ahí va a ser cuando cuente. Y veremos si llegamos al sexto puesto de los Blazers, que es la gran incógnita ahora mismo.
Sí, de eso te iba a hablar. Tras esta semana, ahora mismo los Mavs están a un partido de Portland. O sea, ya definitivamente la lucha por el sexto puesto está abierta del todo. Portland, que sabéis que ha pasado rachas difíciles, tanto por lesiones, sobre todo a principio de temporada, como ahora que parece que Lillard tuvo algún partido un poco peor, y están a uno. La semana que viene podríamos estar hablando de estar ya en ese sexto puesto fuera de play-in. Yo leía algo interesante sobre esto en Twitter, que es que prefieres asegurarte los playoffs y entrar de sexto y jugar contra Clippers o entrar de séptimo y jugar contra Phoenix.
Yo entrar de sexto.
A mí Phoenix me da mucho miedo, ¿eh? Yo,
a mí también.
Yo creo que los Clippers son ganables, Phoenix quizás también. Difícil, los dos, muy difícil. Pero los Suns los veo como un equipo muy sólido.
Se nos dan mal, además. Es que
sí,
es
se nos
eso.
Dan mal. Y son muy buenos en el clutch. Si fuera...
Mira, lo mejor que nos podría pasar...
Denver por ahí...
Lo mejor que nos podría pasar, yo creo, sería acabar... En caso de, mira, es que esto, ojo a esto, ¿eh? En caso de triple empate, Denver, Portland, Dallas, Dallas tendría el estaría por encima de los dos. Sí. En caso de solo empate con Portland, Portland estaría por encima por el enfrentamiento directo. Pero no sé si hay un mundo en el que nosotros quedemos quintos y Denver cuartos.
Y los Lakers sextos, ¿no?
No lo sé, pero...
Parece que los Lakers además volverán pronto. Ahora mismo el oeste sabéis que está un poco descalabrado por esa lesión de Anthony Davis y de LeBron. Pero bueno, parece que volverán pronto. Yo creo que se van a despegar. Yo creo que la lucha es simplemente séptimo, sexto. Y no sé qué prefiero, la verdad. Tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Obviamente, asegurarse los playoffs ya es una win. Entonces no vale la pena arriesgar. Pero bueno, los matchups son complicados. También hay que decir que cualquier matchup es complicado en esta conferencia. Luego en el este están los Celtics, que ganan 5 partidos seguidos y pasan del 10º al 4º. Pero aquí hay que currárselo.
Sí, sí, lo del este es una locura. O sea, Atlanta está 30-26, nosotros estamos 30-24, es decir, tenemos mejor récord, y están cuartos.
Sí, sí, sí. Es una pasada esta semana los rankings, porque yo veía el otro día que era como de los 10 mejores equipos de la NBA ahora mismo, solo hay 3 del este, los 3 primeros. Los otros 7 son los 7 primeros del oeste. En fin.
Bueno, Toronto está 11º. Bueno, es que esto es una locura.
Bueno, pero Toronto, ya te dije, era mi vela negra de esta temporada.
Correcto, correcto, sí, sí.
Vamos a pasar, si quieres, a la segunda parte ya. Antes quería comentar una cosa, espera, que se me ha olvidado. Hay algo que no hemos comentado esta semana que ha pasado relacionado con los Mavs, que son las declaraciones de Luka, y venía a colación de esto, por eso quería hablar de este tema, sobre el play-in.
Correcto.
Ha dicho Luka, con bueno, parte de razón, ahora lo hablamos, que le parecía injusto que después de una temporada de 72 partidos para ganarte el puesto en playoff, pudieras perderlo por perder 2 partidos seguidos, o sea, que te la jugaras a 2 partidos seguidos. Hay cosas en las que creo que tiene razón, y luego también hay asteriscos.
Claro, para Dallas es una putada, pero para los fans yo creo que es una maravilla.
Claro, okay. A ver, a mí me parece que el play-in solucionaba muy bien ese tema de que después de jugar una temporada de 72 partidos te quedaras a un partido del séptimo, o sea, del octavo, y no entrases en play-off porque realmente había equipos, o sea, el octavo y el noveno estaban muy apretados. Pero también es cierto que no necesariamente el séptimo y el noveno están apretados. El séptimo y el décimo, que es lo que están jugando ahora, ¿sabes?
Sí.
O sea, entre el séptimo y el décimo, quizás sí que es injusto que el noveno o el décimo tengan esas opciones de quitarle el puesto al séptimo. Ya no es al último, sino al séptimo, que probablemente le saque 5 o 6 partidos, quizás, y eso es lo que suele pasar. Entonces, yo entiendo a Luka. A mí me gustaba mucho el formato, pero sí que considero que es más justo si solo se juega entre el 8 y el 9.
Yo creo que también. Y también con un asterisco de dependiendo de cuántos partidos estés por detrás. Porque si claro. Para mí, si estás 3 partidos por encima, lo siento, pero no. Si estás a 1, 2, me parece bien. Pero si ya tienes una ventaja de 4 o 5 partidos, lo siento.
Claro, es que ahí sí que estás perjudicando mucho a lo de currárselo toda la temporada.
Claro.
O sea, realmente de quedar séptimo a quedar décimo hay un trecho de victorias y de estrategia y de planificación y de load management y, ¿sabes? Los Mavs, si se relajaran, probablemente entrarían décimos. Pero están compitiendo a tope y no sé. Bueno, yo entiendo más o menos lo que dice Luka. También es un poco llorica, hay que decirlo. Las han metido con él en Estados Unidos. Pero bueno, venga, vamos allá, vamos a pasar a la siguiente parte,
sí.
Vamos a leer vuestras preguntitas, vamos a enchufar vídeo también seguramente, que esto lo tendréis en YouTube, recordad que nos podéis seguir por allí en YouTube, normalmente resubimos esta segunda parte del podcast con el tema principal, pero a veces cuando hacemos directo también alguna cosilla más, pero sobre todo si queréis seguirnos os apoyáis un montón y nos ayudáis a que nuestro podcast llegue a más gente. Ponemos un poco de música de Horus y pasamos a la segunda parte. Vale, pues ya estamos de vuelta, segunda parte del programa. Bienvenido también la gente de YouTube que se une ahora a esta segunda parte. Como comentábamos, vamos a leer preguntitas que nos habéis dejado muchas preguntas. Tanto, ¿qué pasa?
Primero, antes de eso, hablando de Toronto, quería mandar un saludo a Planeta Raptors, a Jurassic Raptors, a Planeta Celtics, a Planeta Pistons, a Planeta Lakers, a todos, porque, como sabéis, estamos en Planeta NBA y podéis ir a vernos ahí y tenéis muchos equipos a los que podéis seguir y escuchar sus podcasts, que están muy bien.
Correctísimo, compañero. Ahora sí, vamos a hablar de preguntas y respuestas. Vamos a hablar de preguntas. Vamos a contestar preguntas, más bien. Nos habéis dejado varias en el anterior vídeo, nos habéis dejado bastantes, muchas, en el último episodio de iVoox, que además muy bien el último episodio, o sea, os ha gustado bastante, ha tenido un montón de escuchas, hemos pasado las 1000 en el último, así que estamos contentísimos, os lo agradecemos un montón, también nos encanta que nos comentéis, así que como no lo solemos hacer y realmente nos apetece y siempre se nos olvida, vamos a contestar un poco y así sacamos temillas y vemos a ver qué nos habéis dejado por ahí y nos da para charlar un rato también. Antes de empezar, voy a recordar también otra cosa que tenía que recordar en el podcast de hoy. Es que me habéis preguntado por Twitter algunos por la sudadera que, mira, me la quería poner y no me la puse. La sudadera que tengo en mi foto de perfil de Twitter, que tiene un diseño de Luka Doncic, guapísimo, la verdad. Y me habéis preguntado de dónde la saqué. En la descripción de este vídeo tendréis el link a la página. Es una tienda de Teespring que se llama Floater, que está muy chula, hay más sudaderas y más cosas de la NBA, así que os podéis pasar, lo dejaré en el link del vídeo y bueno, la gente de iVoox, pues podéis preguntarnos o también lo dejaremos por Twitter.
Sí, y también, bueno, recordad la tienda de Planeta, que está en la tostadora, también podéis comprar ahí cosas de Planeta Mavericks o del Planeta NBA o del Planeta que queráis.
Tenéis todo el merch ahí.
Sí.
Bien, Alejandro, cuéntame, ¿qué tenemos por aquí?
Bueno, voy a empezar con las de iVoox. Empezamos con Rubén Hernández Revenga. Dice, no estoy de acuerdo, se puede perder, pero no contra Rockets y así. De nada vale ganar los 5 anteriores si pierdes con los peores cuando te juegas todo y tus rivales directos, Portland, pierden. Muy ridículo.
Empezamos fuerte. A ver, aquí Rubén tiene también parte de este sentimiento que tenemos todos los fans de los Mavericks, que pasa varias veces cada temporada, que es que te has currado una victoria cojonuda contra los Lakers, contra los Clippers, contra los Bucks, contra todos los gordos, y llega Detroit, o llegan los Knicks, o llega Houston la semana pasada, que sabéis que es de los peores equipos de la NBA, y te gana, y te quedas como con lo que me había costado ganar aquel partido, esta derrota vale lo mismo. Y la verdad sí que frustra.
Frustra, pero bueno, tampoco hay que decir que no vale de nada ganar los 5 anteriores, porque sí que vale. Es decir, aunque pierdas este,
sí que vale. Sí, que supuesto. Vale. Y lo decías tú en el podcast pasado, que es algo que contesta aquí nuestro compañero, que bueno, que es parte de la NBA también, que la temporada es muy larga y hay partidos que se pierden, pues porque se pierden, porque no, si ganáramos todos seríamos casi los Warriors. Y vamos a perder partidos inesperadamente.
Pero sí, sí que frustra.
Sí, frustra y además lo de descansar a KP, descansar a Lucas, siempre andamos ahí con líos. Al final a veces gestionan mal esas cosas, ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Y perdemos partidos que deberían ser sencillos. De todas maneras, la racha de los Mavs es muy buena, y esto hay que decirlo.
Muy buena.
Lo tuiteabas tú, no tengo el dato, pero de los últimos 20 partidos han ganado, no sé, 14 o 15, era una pasada. Y de los mejores equipos en este último mes. Así que no hay que frustrarse, va a haber derrotas por el medio y es parte de esto.
Siguiente.
Venga.
Aquí también vamos fuerte, ¿eh? Ojo. José AMH69 nos dice: tema Kristaps Porzingis, KP. Lo que necesita es más actitud y menos quejas. No se puede ser número 2 del equipo y tanto pasotismo. Y luego viene el tema de partidos a faltar. Me duele la rodilla, la muñeca, la espalda, el alma. Coño, más implicación y menos quejas. Ojo, está enfadado, ¿eh?
Está enfadado. Joder, estaba muy enfadado nuestros seguidores la semana pasada. Y eso que habíamos ganado 4 partidos de 5. A ver, aquí hay dos temas. Lo de no jugar por temas de dolores, yo creo que no tiene nada que ver con él.
Nah, yo es que yo me parece bien que se pierda partido si es por alargarle la carrera.
Que si fuera por él, jugaría. O sea, yo creo que él querría que le dijeran, sales hoy también. Pero yo creo que le dicen los médicos, te hemos mirado bien y en este partido es mejor que descanses. Eso no creo que tenga ni media palabra por Porzingis. No creo que sea una cuestión de compromiso.
Sí,
luego
sí.
Está el tema de ser un poco pasota en cancha. De bueno, esto lo hemos venido hablando. Parece que la relación está mejorando, tanto con Luca como con el resto. Está muy concentrado últimamente en los últimos partidos, no se le puede achacar nada, está concentrado adelante y atrás, se ha notado el cambio de chip atrás también, y yo creo que de aquí a playoff ya no vamos a volver a ver ese mal rollo con Porzingis. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que tampoco, y creo que el rollo de Luka también lo vamos a olvidar, y que no pasa nada, que es que son rachas, al final un poco el baloncesto son rachas, y ahora cogeremos un par de partidos muy buenos y tal, y se nos olvidará un poco, pero bueno, también es normal que en momentos así nos frustremos y digamos, este tío, joder, no juega contra los Rockets, que son una mierda, y perdemos. Y te frustras, y eso es lógico. Y también, obviamente, con su historial de lesiones y con las declaraciones y tal, pues es un momento complicado. Pero bueno, que eso, que yo creo que se pasará y que no es una cosa grave.
Sí, yo, o sea, Hay mucha gente que hatea por Singis por el tema de su carácter y tal. Pero realmente a mí me parece que es profesional. O sea, yo creo que cuando Porzingis está compitiendo y el equipo está compitiendo y tal, a mí me parece un súper profesional. El año pasado de la burbuja lo dio todo. E iba a todos los tapones, corría la pista todo lo que podía, no sé. No creo que se le pueda achacar pasotismo. Yo creo que sí que han tenido un problema de química ahí. Y hablábamos la semana pasada. No sabemos si era un problema personal, un problema de juego. Pero parece que se está reconduciendo. Yo creo que lo de JJ Redick viene bien. Un veterano, además un tío tan, sí, tan mediador como Redick, que es un puto señor. Así que yo creo que les va a venir muy bien. ¿Qué más tenemos?
Siguiente, Rubén Sanz. Uy, que te mueres.
Uy, perdón.
Uy. Rubén Sanz dice, buenas, Boban cuando lo veo jugar en ataque es siempre un problema para los rivales. Ahí va la pregunta. ¿Tanto lastres en defensa que no puedo jugar ni 12 minutos en todos los partidos?
Pues sí, Rubén. le cuesta a Boban levantar, sí, los brazos, le cuesta, porque si levanta, yo ya os dije mi teoría, yo creo que se desequilibra si no tiene los brazos un poco en el centro de gravedad, si los levanta yo creo que se puede caer al suelo, es que es muy grande, y también le cuesta moverse lateralmente, entonces en defensa, ser alto está muy bien, pero hay que poder moverse para defender, y no es tan fácil, y luego en ataque es otra cosa, porque bueno, la ventaja que tiene para jugar por encima de todo el mundo, le viene bien, pero...
Y es un poco que te cambia un poco el esquema de todo el equipo, porque es que cuando está en pista tienes que jugar para él, porque es que te ocupa toda la pintura, quita un poco el spacing que hablamos siempre, es que es complicado y está muy bien en pequeñas dosis contra ciertos jugadores,
sí,
pero es que hay otros momentos, es que incluso contra Embiid, que dices, joder, es muy fuerte, puede, sí, molestarlo. No. Es que no puede, es que no puede ni toserlo. Sí, sí.
Este Boban, eso, contra jugadores de muy de debajo del aro, contra, yo que sé, un Tristan Thompson de la vida, que se va a dedicar a recoger rebotes en ataque y a molestar en medio de la zona, pero que no tiene recursos para mover a Boban de ahí. Ahí es útil. Ahí es útil porque le amarga la vida, le coge rebotes relativamente fácil, sobre todo los rebotes difíciles, que Boban no necesita saltar para cogerlos. Bueno, les frustra con eso, pero poco más. Molesta mucho a los rivales, les molesta por estar cerca del aro y también molesta un poco a los Mavs a veces porque solo puede poner bloqueos ahí en la bombilla y poco más. Aún así, a Boban le queremos y que siga en los Mavericks, que es un meme.
Correcto. Es agente libre, ¿eh? Es el año que viene.
Bueno, pues entonces sí, que se vaya, que igual cobramos.
Joder. Bueno, pasamos a YouTube. Tenemos tres preguntillas por aquí. Y la verdad es que mucha gente en YouTube y buen feedback, la verdad. Nos dice Javier Sánchez, por ejemplo. Enhorabuena por el podcast a los dos. Lo descubrí hace relativamente poco y ahora, joder, que es que se me...
Bienvenido.
Joder, madre mía.
Compañero.
Voy a volver a empezar. Perdona, Javier Sánchez.
Vuelvo a empezar. Mira, Javier, llegaste hace poco y entonces no sabes que Alex lo de
leer mal.
A veces se le atasca.
Enhorabuena por el podcast a los dos. Lo descubrí hace relativamente poco y ahora no puedo pasar la semana sin escucharlo. Quería saber si pensáis que se filtrará el problema entre Luka y KP. Está claro que pasó algo. Saludos desde Barcelona. Go Mavs. Pues un saludo desde Galicia hasta Barcelona.
Correcto. Ojalá se filtre, ojalá nos lo filtren a nosotros.
Ya, ojalá nos den la exclusiva.
Me gustaría dar esa exclusiva. No,
si alguien lo sabe, que nos manden MD.
Yo os dije, yo creo que le escuché a Tim Cato que sabía algo y que no tenía como una historia, pero que bueno, que lo tenía como pendiente ahí, que algo había olido. Nosotros le preguntamos a ver si lo soltaba en nuestro podcast, obviamente no lo soltó. Y yo creo que realmente al final no se llegó a saber nada concreto. Yo no he visto a nadie que lo haya publicado, aunque da tiempo porque es algo reciente y igual acaba saliendo. Pero en principio yo creo que no ha salido nada.
No, yo creo que no se va a saber nunca, de todas maneras.
La semana pasada lo hablábamos, puede ser un problema de juego, puede ser un problema personal. Pero de momento no han dado pistas. Hombre, por las declaraciones, es que tampoco se sabe, pero sí que aludían mucho al juego y tal. Igual simplemente era un problema de egos, de roles, del equipo y tal. Aún así, es especular porque no se sabe nada. Si algún día sale, de dos maneras, lo contaremos seguro en el podcast.
Seguro. De nuevo, gracias por comentar. Tony GGBSC nos dice, KP es flemático, me encanta esta palabra. Y Luka es más pasional, veo yo, más impulsivo. De ahí las técnicas esta temporada. Está ahí todas, pero bueno. Es complicado viniendo de Knicks siendo la estrella y aquí no lo es, pero independientemente, sin KP, Dallas no llegará muy lejos a playoffs, pero sin Luka no llegarán ni a playoffs. Igualmente, no creo que acabe a más, o sea, que no vaya, que vaya más, me imagino que significa. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Luka es muy impulsivo y también creo que el techo de...
También es impulsivo. Sí, sí, también se comió técnicas el año pasado en la burbuja. Es, bueno, de cuando entra en momentos realmente de competitividad muy alta, sí que yo le veo un poco más de sangre.
Puede ser, pero creo que Luka lo es más. Creo que a Luka le corre por dentro y KP
total
lo intenta, pero no le sale tanto.
Puede ser. Bueno, por decirlo de las técnicas de Luka, damos el dato. Luka es el segundo jugador de la NBA con más técnicas, solo por detrás de Dwight Howard. Creo, si no mal recuerdo, 17 Dwight Howard, 16 Luka o 16-15, algo así. Howard, bueno, ya sabéis que no está muy bien la cabeza. Luka, la verdad es que la última que le pitaron fue muy protestada, porque le pitaron una técnica simplemente por decir and one, a ver, mirando un poco hacia la zona donde estaba el árbitro y más personas, y gritando bastante. Pero bueno, que lo hacen todos los días todo el mundo, o sea, veis un partido de Kawhi o de yo qué sé, de Giannis, lo hacen 5 veces cada uno. Bueno, Luka ese día se le atravesó el árbitro y ya van muchas técnicas. De hecho, lo más probable es que se pierda un partido. Me parece que hay sanción de un partido a partir de 20 o 25, 20 técnicas, algo así leí. Me jode sacar cosas que no puedo dar el dato exacto, pero bueno. Hay sanción a partir de X número de técnicas y parece que Luka va en ritmo de que se va a perder algún partido. Lo que no sé si es acumulable para playoff.
No es acumulable para playoff.
No tendría mucho sentido, yo espero que no, así no. Que bueno, en principio...
Gracias a Draymond Green.
¿Sí?
Sí.
¿Tiene algo que ver?
Sí, sí.
Bueno,
y lo que decía de que, bueno, sí, que Luka es, lo que comentamos siempre, Luka es un poco el suelo del equipo y KP es el techo, ¿no? Y eso yo creo que es bastante claro.
Sí, eso lo dijo Kike hace tiempo y es que tiene mucha razón. Lleva siendo así desde que se juntaron y desde que empezaron a jugar juntos. Cuando KP está al 100%, somos un equipo que puede aspirar a muchas cosas. Sin Luka no hay suelo, o sea, sin Luka ya no somos ningún equipo. Entonces sí que va un poco por ahí los tiros. ¿Qué más?
Vale, una pregunta bastante larga. Bueno, yo creo que es más bien un comentario, pero bueno. El problema es que veo que le están dando muchos palos a Luka por no pasar el balón a KP. Y eso solo pasó en un partido esta temporada, Houston, donde Luka se cegó y no vio a nadie más. Quiso ser héroe y no le salió tan bien como otras veces. Y madurez, chupón, lo que quieras. Pero es un chaval y tendrás que aprender. Pero nadie habla de que Porzingis no cumple con su rol. Es un pivot. No hace pantallas, no hace pick and roll, no postea. Es genial ver a un pivot tirando triples, pero eso debe ser un complemento, no tu arma principal. Como será que en esta temporada he visto más... ¿cómo será que en esta temporada he visto más intentando hacer postear a Luka? Es que está un poco mal escrito.
Hay problemas
a Luka que a Porzingis, es lo que quiere decir, que veo postear más a Luka que Porzingis.
Sí, bueno,
que,
este...
Espera.
Ah, hay más.
Lo que veo es que quieren que Luka haga jugar más a KP, pero para eso él también tiene que ayudar y cumplir sus funciones. Por último, si quieren que KP tenga más preponderancia en el clutch, que cumpla su función y postee, ocupa tu gran tamaño. Que para tiradores de triples ya tenemos buenos jugadores, pero no tenemos ningún buen center. Saludos. Perdonad que lo haya leído tan así, pero es que tuve que ir poniendo comas por el camino.
Bueno,
Eduardo B, gracias por comentarnos, la verdad. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Es interesante, este debate también ha salido alguna vez. Sale muy a menudo con nuestros amigos cuando hablamos de
postura. Es verdad, me acabo de recordar a nuestro amigo Jaco este comentario.
Sí. Yo tengo la postura muy clara aquí, lo digo muchas veces, ya lo he dicho en el podcast. También decimos a veces, a KP igual hay que entenderlo más como un alero de 2.20 que como un pivot. ¿Qué pasa? Yo creo que lo de tiene que postear porque es grande me puede valer, pero tampoco me parece la clave de todo. Quiero decir, si tienes un jugador que es grande y que su fuerte principal no es jugar de espaldas, pero es un... Bueno, dice que tenemos muchos tiradores en el equipo y no sé qué. KP es el mejor tirador del equipo. Yo lo digo muchas veces. Yo creo que es el mejor tirador que tenemos en el equipo. Si ese es su rollo, si eso es lo que se le da bien, que es tirar en cualquier momento, puede sacar un tiro, tiene una mecánica perfecta, tira por encima de todo el mundo, también puede tirar ahí bien desde el poste alto. Tiene otra manera de jugar diferente a los pivots tradicionales de espaldas, pero es que eso no se le da bien. Es difícil coordinar un cuerpo de 2.21 para jugar bien, para tener un buen juego de pies y jugar bien al poste. Encima no es un tío especialmente fuerte que pueda meter a la gente debajo del aro. Y hay muchos jugadores que son limitados al poste y que encima no tiran y que por eso no son pivots élite. Porzingis tiene la suerte de que dentro de su skill set quizás le fallan las cosas de ser un interior tradicional, pero tiene un juego de media distancia, que encima sabe botar, que encima puede penetrar con las dos manos, lo hemos visto estos días, que encima puede tirar en cualquier momento, y que eso, ¿por qué no va a ser mucho más valioso que tener a un poste clásico que además a mayores se está devaluando en la NBA ese tipo de juego de ataque?
Sí, o sea, yo como lo entiendo un poco, o sea, entiendo su postura porque es que no es un center al uso, pero hay que entender que en el momento en el que lo fichamos sabemos lo que hay, que es un tío, que es un unicornio, que mide muchísimo y que tiene un skill set muy concreto, que es un muy rápido, que tiene muy buen manejo de balón, tiene un muy buen tiro y sobre todo de media distancia y de triple. Pero no es un tío que sea un Pau Gasol, que juegue de pies, un Escola, es otra cosa. Entonces, lo mejor para Dallas es que lo que sepa hacer bien lo haga. Cuantas más veces, mejor. Exacto. Entonces no vamos a pedirle cosas que no se dan bien. Porque para mí, el mejor tiro que puede tirar Porzingis no es darle el balón en el poste y que dé dos botes para atrás y la hunda. Ojalá pudiese hacer más eso, porque creo que nos vendría guay, pero no es ese jugador. El mejor tiro que le podemos dar a Porzingis es un pick and pop o un corte hacia el medio de la zona y un tiro a tablero o cosas de este estilo, un alley-oop porque es muy grande. Entonces hay que potenciar sus virtudes y esconder un poquito sus menos virtudes, que son el juego de poste, quizás, sobre todo de espaldas, y básicamente eso.
Sí, sí, que el juego de poste, eso, se lo exigimos porque es alto y eso, pues, es lógico, pero bueno, tienes un jugador que lo compensa con otras cosas. No es que tengas un pivot que encima no sabe postear y que no sabe hacer nada más porque es pivot. Tienes otra cosa. Yo quiero decir dos cosas sobre esto. Una es que KP sí que está recibiendo al poste ahora más. En las últimas dos semanas las situaciones que ha jugado al poste, los maps se han incrementado muchísimo, al poste alto, al poste medio, le dan balones de espaldas, luego la juega a su manera y saca su tiro y saca sus faltas también con ese tiro que hace así como cruzando el balón, pero está recibiéndolas en esas situaciones de pívot. Y luego que también hay que pensar que a Luka le viene muy bien que KP no sea ese tipo de pívot. A Luka le viene muy bien que Porzingis sea un pívot que puede dejar la zona absolutamente libre y abrirse para tirar. O sea, la clave del fit de estos dos, y por eso también lo ficharon y el fit es perfecto, es que Luka domina la zona cada vez que bota y Porzingis le da ese espacio. Imaginaos a Luka jugando con un pivot como DeAndre Ayton, que no le deja espacio en la zona. Puede jugar con él por encima del tablero, o sea, del aro, igual que hace con Powell, y obviamente el pick and roll probablemente sería mejor y amenazaría más ese tipo de situaciones. Pero para el juego de Luka, para dejar que Luka haga lo suyo, viene muy bien también esto de KP.
Correcto. Y ahora que hablas de Ayton, ¿viste el traspaso que nos proponían los otros amigos de Planeta Suns?
No lo recuerdo bien. Era Ayton, Crowder, si me lo refrescas.
Y Jalen Smith por Porzingis.
Por Porzingis, bueno. Yo ya le contestamos que en principio para traspasar a Porzingis no. Yo creo que no lo haría. Y mira que nos gusta Crowder, pero bueno, para eso lo habrían fichado los Mavs en Agencia Libre. Pues sabemos que lo intentaron fichar y él no quiso venir. Yo creo que no mejoraría el equipo.
No, en tal caso lo empeoraría y tendríamos que coger... Yo creo que necesitaría alguna ronda para que nosotros cogiésemos eso, porque ese paquete es peor que Porzingis y si no te gusta el contrato de Porzingis, pues lo siento, nos lo quedamos nosotros, ¿sabes? Entonces, no.
Bueno, no sé si tenemos alguna preguntilla más.
No, con eso terminamos las preguntas. Vale.
Pues me parece bien, porque ya podemos ir dejando por aquí el vídeo, que si no se hace largo. Os agradecemos a todos los que estáis viéndonos en YouTube, que le deis un like. Los que estéis en iVoox también os agradecemos que le deis un like al vídeo de YouTube cuando lo subamos, que así nos ayudáis. Y podemos dejar el podcast también por aquí, ya doble despedida.
Pues perfecto.
Perfecto, recordad escucharnos en Planeta NBA. Podéis seguirnos en Twitter en @malditosmaps y nos escuchamos la semana que viene, el viernes que viene. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Chao, chao!